Buenos días, hermanos, una vez más, que el Señor me los bendiga grandemente. En esta mañana, servicio de adoración, tenemos un mensaje que hemos titulado Hoy es el tiempo de encontrar gracia en tiempos de justicia. Es un tema, hermanos, que estará basado en Mateo, capítulo 18, 23 al 35. Y si ustedes recuerdan, hermanos, allí en Mateo capítulo 18, 23 al 35, encontramos una historia muy hermosa. La historia del deudor que no quiere perdonar. Es una historia, hermanos, que yo encuentro por lo menos tres elementos muy importantes. El primero, la búsqueda de la justicia. Segundo, la necesidad de la paciencia. Y tercero, el balance entre la justicia y la paciencia. Así que vamos a darle lectura, hermanos, a esta historia y poder analizar y dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Amén. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Mis hermanos, entre más leemos esta historia, más nos damos cuenta lo que la gracia significa. Y más nos emocionamos por el Señor, más nos enamoramos de Dios. Más queremos serle fiel. Porque nos damos cuenta, hermanos, cuán valuable es el perdón que Dios ofrece, ¿verdad? Claro que sí. Nos damos cuenta, hermanos, lo mucho que Dios valora las relaciones. Él valora tanto las relaciones que Él está dispuesto a ofrecer gracia a aquellos que merecen castigo. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene tanta paciencia que nosotros, a la gente, que nosotros mismos tenemos la paciencia a la gente, ¿verdad? Nunca, hermanos, nunca debemos de olvidar que el reino de Dios es amor. Es perdón. Es gracia, paciencia, misericordia. Como ciudadanos del reino de Dios, hermanos, debemos estar dispuestos siempre a ofrecer unos a otros estas cosas. No solamente a nosotros, pero también, hermanos, al prójimo, ¿verdad? Claro que sí. Debemos hacer esto nuestra meta, hermanos. Debemos trabajar arduamente para lograr este tipo de cosas. Y por supuesto nos damos cuenta que la tarea no es fácil, hermanos. Es difícil ofrecer misericordia. Es difícil a veces ofrecer amor, ¿verdad? Es difícil perdonar al que creemos que no merece perdón, claro que sí. Por eso digo que es necesario trabajar arduamente, hermanos. se requiere esfuerzo, se requiere, hermanos, entender, hermanos, la posición en la cual nosotros estamos delante de Dios. Como seres humanos no nos gusta perdonar porque constantemente buscamos justicia. ¿Se da cuenta? Buscamos justicia. ¿Y qué es la justicia, hermanos? Bueno, según el diccionario, hermanos, la palabra justicia significa el ejercicio de la autoridad en la justificación del derecho al asignar recompensa o castigo. Bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Verdad? En otras palabras, hermanos, cuando alguien busca que se le haga justicia, es porque está reclamando que algo se haga para castigar a aquella persona o a aquellas personas que han causado algún mal. O cuando se busca recibir recompensa por algo bueno que se ha hecho. ¿Ven? Nuestra naturaleza humana, hermanos, demanda justicia. Queremos que se castiguen a los que nos causan dolor, a los que nos causan sufrimiento, ¿verdad? A los que nos engañan, a los que nos molestan. Buscamos que se haga justicia. Buscamos justicia al recibir lo que merecemos también. Si merecemos algo bueno, entonces lo buscamos, ¿verdad? Eso es justicia, ¿se fija? Si merecemos algo de alguien, entonces lo queremos. Si merecemos algo bueno, entonces demandamos, hermanos, que se nos dé aquello que merecemos. Si no lo recibimos, entonces demandamos que se haga justicia. Esa es la naturaleza humana, hermanos. En los versos 23 al 24, hermanos, vemos que un rey demanda que se haga justicia, ¿verdad? Claro que sí. Él busca hacer cuentas con sus siervos. Así que él encuentra a alguien que le debe mucho, mucho dinero, hermanos. Pues sí, ¿verdad? Si vamos a hacer cuentas, hay que buscar al que nos debe más dinero, ¿verdad? Por claro, claro que sí. Entonces, este rey, hermanos, encuentra a alguien que le debe mucho dinero. 10,000 talentos, ¿qué le parece? Y se dice, hermanos, que un talento hace referencia a unos 6,000 denarios de plata. Puesto que un denario era el pago, hermanos, habitual para trabajar un día, o el pago de un día. Un talento era aproximadamente el valor de 20 años de trabajo, hermanos. ¿Se da cuenta? 20 años de trabajo de una persona ordinaria. ¿Es justo? ¿Es justo que el siervo le pague al rey? ¿Sí? Es justo, ¿verdad? Claro que sí. Así que en el nombre de la justicia se debe pagar la deuda. La pregunta es esta, ¿acaso él puede pagar la deuda? No puede, hermanos. Son pues, mucho dinero, 20 años, hermanos. Imagínense, si paga o paga la deuda o come, ¿verdad? O paga la deuda o paga sus deudas, ¿verdad? Alimenta a su familia. Pero, hermanos, se debe hacer justicia. El siervo debe ser castigado o debe ser llamado a cuentas porque no puede pagar. Así que el rey ordena, como no puede pagar, ordenó a su señor a venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hermanos, qué difícil momento es este, ¿verdad?, para este hombre. Que se encuentra en esta situación, no puede pagar y ahora se le ordena, ok, no me puedes pagar, te voy a vender a tu familia, voy a vender casa, todo lo que tú tienes para que me pagues. Wow, hermanos, qué difícil momento es ese para este hombre. Perder tu familia, perder tus hijos, perder tu casa, porque la justicia es demandada. ¿Qué puede hacer una persona en esa situación? Dos opciones, hermanos. La primera, tomar la responsabilidad, aceptar el castigo. ¿Qué más puede hacer? ¿Verdad? Esa es la opción número uno. Opción número dos, pedir misericordia. Pedir gracia. Pedir paciencia. Y lo que vemos, hermanos, es que el siervo tomó la opción dos, ¿verdad? Claro que sí. El siervo tomó la opción dos. Él no estaba negándose a pagar, hermanos. Él solamente necesitaba, ¿qué? Tiempo, ¿verdad? Es todo lo que estaba pidiendo. Dame tiempo y te lo voy a pagar todo. Él buscaba paciencia. Ten paciencia conmigo. Yo te lo voy a pagar todo. Ten paciencia conmigo. Él le ruega eso al rey. Él está desesperado. Verán, hermanos, que la justicia demanda las cosas ahora. ¿Verdad? La justicia demanda hoy. Págame hoy. Pero la paciencia hace que la justicia se haga a un lado, hermanos, dejando que la gracia entre en acción. Y eso fue lo que hizo el rey. Hizo a un lado la justicia y dejó que la gracia controlara sus pensamientos, dejó que la misericordia controlara sus sentimientos, dejó que la gracia controlara las acciones. Amén. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo movido, ¿ven? Movido a misericordia. Eso significa que dejó que la misericordia moviera sus pensamientos, su corazón. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ah, qué maravilloso, ¿verdad? El rey no solamente, miren hermanos, el rey no solamente dejó ir a este hombre, sino también le perdonó toda la deuda. Eso es el trabajo de la gracia. Ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Qué bueno que el banco nos dijera eso, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, que el banco tuviera justicia, ¿verdad? Con nosotros y diga, ya no me pagues más la casa, ya es tuya. Ay, gloria al Señor, que pasara eso. Ay, Dios mío. Pero ¿qué de la justicia, hermanos? ¿Qué de la justicia? La justicia no siempre debe ser demandada. Esa es la enseñanza aquí, hermanos. No siempre puede ser demandada. No siempre necesita ser demandada. Mire, por ejemplo, si un policía le ve que usted se pasa la luz roja, ¿verdad? O que usted va más allá de 80 millas por hora. ¿Alguien ha manejado más de 80 millas por hora? No lo haga porque Jesús se baja del carro, hermanos, después de 80 millas por hora. Así que no le conviene. Pero yo creo que todos de una forma hemos quebrantado la ley, ¿no? Una luz roja, nos hemos pasado un alto, ¿verdad? Entonces el policía lo detiene y usted le ofrece una explicación. Oficial, mire, fíjese que perdóneme usted de haberme pasado la luz roja. Sabe que mi mente ahorita está embotada, tengo muchos problemas con la familia, el trabajo, me acaban de despedir, no me siento bien, ¿quién sabe más? Algo que es real, ¿no? Que sucede a veces. Y el oficial, movido a compasión, movido a misericordia por su historia, ¿qué dice? Ok, nomás te voy a dar un aviso, ¿verdad? Un warning. Puedes irte. Wow, qué hermoso, ¿no? Cuando eso sucede, ¿verdad? Claro que sí. La que nos escapamos de la deuda, ¿no? De $300, ¿verdad? Al pagar la multa. Hermanos, pero se debe hacer justicia. Usted se pasó la luz roja. Usted se pasó el alto. Usted ha quebrantado la ley. ¿Y usted merece una infracción, sí o no? Usted merece la infracción. Usted merece el castigo que ponga la ley. Y el policía está allí para enforzar la ley. ¿Para eso está ahí o no? La infracción es el castigo. Pero la paciencia, la gracia y el amor puede hacer que la justicia se haga a un lado. ¿Verdad? Claro que sí. En el sentido espiritual, hermanos, así es como pasaron las cosas aquí. Justicia es recibir, hermanos, lo que no merecemos. No, al contrario. Justicia es recibir lo que nos merecemos, ¿sí o no, hermanos? Si usted se merece castigo, la justicia debe ser enforzada. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Amén. Como pecadores, hermanos, todos merecemos separación de Dios, ¿sí o no?
Sí, amén.
Todos. Toda la humanidad merece ser separada de Dios por el pecado. Pero por medio de Cristo, ¿qué recibimos, hermanos? Misericordia. Así es. Recibimos amor, recibimos perdón de pecados, recibimos gracia, recibimos, hermanos, vida eterna. Merecíamos un boleto, ¿a dónde? Al infierno, hermanos, ¿sí o no? Sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ahora tenemos un boleto, hermanos, al cielo, a la gloria, a la vida eterna. Qué hermoso es la misericordia, hermanos. Qué hermoso es la gracia. Dios es bueno. Pero déjeme decirle que la gracia no es barata. La gracia cuesta. La misericordia cuesta. Jesús libremente se dio a sí mismo en agonía y en sangre. A Jesús le costó su vida, hermanos. El perdonarnos, el liberarnos del pecado, el darnos libertad, al Hijo de Dios le costó todo.
Amén.
Lo entregó todo. Jesús libremente, hermanos, como le digo, Él se dio en agonía y en sangre. ¿Cómo debe ser, hermanos, la reacción nuestra al entender la gracia de Dios? Al entender el perdón de Dios. ¿Cómo debemos nosotros como seres humanos responder a esa gracia? Debemos de cambiar la forma en que nosotros vemos la justicia. Sí. Debemos de responder con amor. Debemos de responder con misericordia. De la misma manera, hermanos. No siempre tiene que hacerse justicia. Debemos de estar dispuestos a hacer a un lado la justicia y ofrecer paciencia a otros. ¿Cómo? Al ofrecer, hermanos, a la gente misericordia y gracia por las fallas. ¿Por qué debemos ofrecerles nosotros misericordia y gracia? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos recibido gracia y misericordia de Dios. Nuestra deuda con Dios, hermanos, nunca alcanzará la medida de la deuda que otros tienen con nosotros. ¿Usted entiende eso? La segunda parte de la historia, hermanos, lo explica todo. Jesús nos dice que esto no debe pasar. La gente nos debe ver como la comunidad, una comunidad de gente, hermanos, paciente y amorosa. La gente va a unirse a la iglesia, va a unirse a lo que nosotros creemos cuando nos ven teniendo amor y paciencia. Cuando ellos ven, hermanos, que hay misericordia en el pueblo de Dios, la gente se va a acercar. La gente va a ser atraída por ese amor, por esa misericordia, por esa gracia. Pero si fallamos en presentarnos, hermanos, como una congregación atractiva, entonces no vamos a lograr la meta. Si vamos a ser como este otro hombre, que después de ser perdonado, va y casi ahorca al otro, que le debe menos, ¿verdad? Que le debe mucho menos. ¿Se imagina, hermanos? ¿Cómo vamos a quedar delante de la gente? Bueno, ¿cómo vamos a quedar delante de Dios, hermanos? Después de haber sido perdonados de todos nuestros pecados, de todas nuestras deudas, ¿cómo vamos a quedar delante de Dios si viene alguien y nosotros no queremos perdonarles? Nada. Wow. Este hombre no estaba dispuesto a amar. No estaba dispuesto a tener paciencia. No estaba dispuesto a mostrar misericordia. No estaba dispuesto a dar. Solamente quería recibir. ¿Sabían ustedes que cuando la gente nota que no somos tolerantes o amorosos, ellos notan? ¿Ellos lo notan, hermano? ¿Sabía usted que ellos notan? Claro que sí. Ellos notan cuando no queremos cooperar con otras personas. Ellos notan cuando hacemos caras, nos hacemos caras unos a otros. ¿Nunca ha hecho una cara así de que no está a gusto con alguien? Oh, ahí viene este. Oh, ahí viene esta persona. ¿Verdad?
Nos hacemos caras, hermanos. No somos a veces sinceros. ¿Usted cree que la gente no nota eso?
Sí.
Claro, su familia lo nota, sus amigos lo notan, sus compañeros de trabajo notan cuando usted no ama con sinceridad. Claro que sí. La gente nota cuando nosotros tenemos una mala actitud. Y si usted es la persona que constantemente tiene una mala actitud, la gente le va a conocer como la persona que tiene una mala actitud. ¿Verdad? Cuidado con este porque, este se levanta de un lado, ¿verdad? Se levantó del otro lado de la cama. O siempre viene con una cara enojada. ¿Usted quiere ser reconocida como ese tipo de persona? No, hermanos. Nosotros somos hijos del Rey. Hemos recibido tantas cosas buenas de Dios. Y debemos demostrar una buena actitud. Claro que sí. Necesitamos entonces, hermanos, cambiar nuestras malas actitudes. ¿Puede usted imaginarse, hermanos, entrar a una congregación donde sus miembros tienen una mala actitud? ¿Qué haría usted si usted anda visitando por ahí, verdad, en una ciudad y usted decide, voy a servir a Dios, voy a adorar a Dios en esta congregación? Entonces usted entra y en vez de que le reciban con un abrazo, con un saludo, con una sonrisa, bienvenido, la gente le ignora. La gente le saca la vuelta, ni lo miran, ni lo saludan, y toda la gente tiene una mala actitud, y luego escuchan que usted está hablando mal de esta persona y mal de la otra persona. ¿Usted va a querer regresar a esa congregación?
No.
Nunca, ¿verdad? Jamás. ¿Se fija? Pero ¿qué si usted va a una congregación donde todos están sonrientos, están saludándose, están abrazándose, hablan cosas bonitas? Usted va a querer regresar porque le saludaron, lo hicieron sentir importante, le sacaron la carpeta roja, ¿verdad? Como los artistas, ¿no? Que le sacan la carpeta roja y le dicen, claro, no, la alfombra roja. Eso es algo hermoso, hermanos. Esas son actitudes buenas. Ese es un ambiente, ese es el ambiente, hermanos, que debemos nosotros lograr en nuestras congregaciones. En esta historia, hermanos, vemos que la gente notó la actitud mala, ¿sí o no?
Sí.
Los consiervos, ellos miraron cuando este hombre casi ahorca y le pide que le pague, y como no puede pagar, ¿qué hace? Lo mete a la cárcel. La gente alrededor miró la actitud. ¿Y qué hicieron, hermanos, la gente? Fueron y a chismearle, como dicen, ¿verdad? Fueron a decirle al rey, mira lo que hizo este hombre que acaba de ser perdonado por ti. Mira lo que acaba de ser, ¿verdad? Cuando este hombre se presentó ante el rey, esta vez, hermanos, el rey no estaba dispuesto a mostrar gracia ni misericordia. Porque el rey no puede tolerar la hipocresía, hermanos. Si Él es paciente con usted, Él espera que usted sea paciente con otros. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, hermanos, entonces sí habrá justicia. Dice, versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti, es una pregunta que Él está haciendo. No deberías. Yo te perdoné la deuda que tú no me podías pagar. Sin embargo, Él sí te puede pagar lo que Él te debe. Él te debe menos. Tú me debes mucho más que nunca vas a poder pagarme. Y sin embargo, yo te perdoné. Te di mi amor, te di mi gracia, te di mi misericordia. Te solté y te dejé ser libre. Sin embargo, tú no dejaste que este hombre que te debe menos y que te puede pagar tuviera la misma oportunidad que tú la tuviste. Dice el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
La justicia no siempre debe ser demandada, hermanos. ¿Verdad? No siempre. Por supuesto que hay consecuencias de nuestras acciones. Hay consecuencias, hermanos, de lo que la gente haga. Pero no siempre la justicia debe ser demandada. Nosotros tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de tolerar, de sufrir. ¿Acaso no dice que el amor, en 1 Corintios capítulo 13, acaso no dice lo que es el amor, hermanos? El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor es paciente. Ese es el verdadero amor, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios hemos sido capacitados con ese amor. Eso significa que nosotros tenemos la habilidad de amar, de ofrecer misericordia, de perdonar. Pero sí, sí cuesta. Al Hijo de Dios le costó, ¿verdad? A nosotros también nos va a costar, hermanos. Vamos a tener que dejar, vamos a tener que hacer a un lado nuestro orgullo. ¿Sí o no? Claro. Vamos a tener que hacer, hermano, pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Usted no sabe cuánto dolor me han causado. Usted no sabe, ese hermanito, esa hermanita, lo que ha hecho aquí en esta congregación. No se imagina, déjeme decirle, no me diga. Yo entiendo eso, hermanos. Yo lo he vivido en carne propia. Yo he sufrido. Yo sé lo que es ser lastimado. Yo sé lo que es ser robado. Yo sé lo que es ser maltratado, abusado. Y todo lo que termina en algo, ¿verdad? Sí. Usted lo sabe también. Vivimos en el mundo cruel, hermanos. Sí. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero déjeme decirle que Dios también sabe lo que es sufrir. Porque a su hijo lo maltrataron. A su hijo lo bofetaron. A su hijo le escupieron en la cara. A su hijo le sacaron la sangre. A su hijo lo menospreciaron, lo ignoraron. Y finalmente, ¿qué hicieron, hermanos? Lo crucificaron. Fíjese, y él todavía estando en la cruz, ¿qué dice? Perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Él nos ha dado el ejemplo más grande de lo que es tener misericordia, de lo que es tener amor y gracia. Cuesta, sí, la gracia no es barata, nos va a costar. Pero déjeme decirle, hermanos, que el beneficio, la corona, vale la pena. ¿Sí? Porque Jesucristo resucitó, hermanos. La maldad no pudo con él. La muerte no pudo acabar con él. Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Hay esperanza, hermanos, para nosotros. Dios se va a encargar de los malos. Dios es el que va a tomar venganza sobre aquellos que nos han hecho maldades. Deje que la justicia, deje que Dios se encargue de la justicia. Usted cuide su corazón. Usted cuide su mente. Usted cuide su alma. Porque algún día usted va a vencer la maldad. Usted va a vencer el mundo. Y usted va a resucitar y va a disfrutar, hermanos, paz, amor, para siempre. ¿Usted quiere eso? Gloria al Señor. Si en esta mañana usted necesita de la gracia, necesita de la misericordia, mientras que cantamos el himno de invitación, pase al frente para poder orar por usted, para ayudarle en eso, en las cosas espirituales.